Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con toda la información importante que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato vamos tomando camino hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 13 de abril de 2022. Legisladores latinoamericanos piden suspensión del acuerdo Unión Europea régimen castrista. Sacerdote hará vía crucis en terreno de la iglesia de madruga tras prohibición del régimen castrocomunista. Gran despliegue policial del régimen castrocomunista mantiene activistas y opositores inmovilizados. Madres de presos del 11 de julio denuncian acoso castrista tras convocatoria en redes. Voces de Cuba ratifican condena de 6 años de cárcel al opositor Dixán Gaín Zamoré por manifestarse el 11 de julio. Un reportaje de Tomás Cardoso de Radio y TV Martí. Latinoamérica al Día, Canal 10 Nicaragua. Estados Unidos muestra preocupación por situación de presos políticos en Nicaragua. Voz de América. Centroamérica relaja sus medidas sanitarias en busca de dinamizar el turismo. Mirada al mundo. Voz de América. Estados Unidos, Australia y Reino Unido investigan si Rusia empleó armas químicas durante los ataques a la ciudad ucraniana de Mariupol. AFP. Fuerzas invasoras rusas estrechan el cerco en Mariupol, en tanto el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denuncia cientos de violaciones sexuales cometidas por los soldados de Putin. Euronews. 2/3 de los niños de Ucrania han abandonado sus hogares por la agresión de Rusia. Euronews. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusa a Vladimir Putin de estar cometiendo un genocidio en Ucrania. El Universal. Consideran que a los soldados rusos que ocuparon la contaminada región de la central nuclear de Chernobyl les quedaría 1 año de vida. Euronews. Largas colas en Rusia para conseguir productos básicos como el azúcar o la sal. AFP. La policía de Nueva York busca al autor del tiroteo en el metro. De todo un poco. El tótem, símbolo cultural. Deportes. En el fútbol, el Real Madrid pasa a semifinales de la Champions tras un sensacional partido ante el Chelsea. Villarreal elimina al Bayern Múnich y también va a semifinales de la Champions. En las grandes ligas, con excelente apertura del cubano Néstor Cortés y jonrón de Aaron Hicks, ganan los Yankees a los Azulejos. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Bueno, y definitivamente está causando mucho interés en todo el mundo libre lo que los parlamentarios latinoamericanos y algunos europeos también están reclamando a la Unión Europea sobre esta ayuda que le da al régimen comunista cubano. que la Unión Europea deje de enviar a Cuba recursos que el régimen comunista emplea para reprimir es la petición de más de 60 legisladores de América Latina contenida en una carta que han enviado a la dirección del bloque continental y como les hemos venido comentando en el transcurso de las últimas semanas en este recuento informativo. En un hecho sin precedentes, 62 políticos de la región componen el reclamo luego de que una veintena de diputados uruguayos firmaron la carta que pide la cancelación del acuerdo de cooperación y diálogo político entre la Unión Europea y el régimen comunista de Cuba en base a las violaciones de los derechos humanos que comete el régimen de La Habana. La misiva, dirigida a Coen Doens, director general de la Comisión Europea, es iniciativa del Frente Hemisférico por la Libertad, constituido en el año 2021 en Miami, por representantes de partidos políticos y de organizaciones no gubernamentales, congresistas, exdiplomáticos y académicos de varios países. Hago cita textual. Nosotros, como legisladores de distintos países democráticos, le escribimos hoy sobre la grave situación de represión y de derechos humanos en Cuba. Utilizando la agresión rusa contra Ucrania como pretexto, el régimen comunista existente en Cuba está intentando eliminar al liderazgo de la sociedad civil cubana. Esto lo está haciendo al haber ya efectuado juicios masivos contra aquellos que se atrevieron a protestar públicamente a favor de la libertad a partir de julio del año 2021. Esta situación represiva afecta a toda la América Latina y no solo a Cuba, escribieron los políticos latinoamericanos. Sigo con la cita textual. A todas las democracias del mundo debemos pedirle solidaridad y que no financiemos la dictadura, dijo el legislador uruguayo Martín Elgue, diputado por el Partido Nacional. La carta indica que la persecución y la represión contra la sociedad civil cubana han continuado sin receso y la Unión Europea no debe estarla financiando. Hago otra cita textual, mis amigos. Un grupo de diputados, hombres y mujeres a lo largo de América Latina, hemos estado con esta iniciativa de que la Unión Europea le cierre el grifo al régimen de La Habana, indicó Dragos Dolanescu, diputado de Costa Rica por el Partido Republicano Social Cristiano. En otra parte de la carta, los legisladores refieren, abro comillas, el régimen comunista en Cuba no ha cesado hasta ahora en su interés de aplastar a la sociedad civil cubana. Como firme aliado de la Federación Rusa, han usado la agresión en contra de Ucrania para llevar a prisión a otros líderes de la sociedad civil. En recientes semanas, solamente el régimen cubano ha sentenciado a líderes y activistas como Félix Navarro y su hija Zaylí. A José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, y al activista Ángel Mesa Rodríguez, también enviado a prisión. Los signatarios aseguran que la suspensión o revisión del acuerdo le demostraría al régimen comunista de La Habana que la represión conlleva consecuencias. Que sepa el régimen que violar los derechos humanos conlleva también sanciones económicas, acotó el diputado uruguayo. Por su lado, el diputado salvadoreño por el Partido Arena, Ricardo Godoy, enfatizó que las dictaduras en el mundo tienen que ser derrocadas y manifestó su compromiso con la libertad de los cubanos. En esta ocasión nos hemos unido como diputados salvadoreños en pro de la liberación de la isla de Cuba, opinó Godoy. Tras más de 2 años de negociaciones, el 12 de diciembre del año 2016, la Unión Europea y el régimen comunista de Cuba firmaron un acuerdo de diálogo político y de cooperación. Los políticos latinoamericanos piden al funcionario de la Comisión Europea que se aplique el debido proceso establecido por la Comisión Europea para la terminación o cancelación del acuerdo de cooperación con Cuba basado en las groseras y continuas violaciones de los términos del acuerdo. Y definitivamente el trabajo se hace fuera de la isla, de eso no les quepa duda, pero también dentro de Cuba. Hombres y mujeres heroicos que están demostrándole al mundo que Cuba, por supuesto, que está luchando por la libertad y se la merece. El Partido Comunista, los dueños del régimen comunista en Cuba, negaron, como ustedes saben, los permisos al padre Kenny Fernández para representar en las calles el Vía Crucis del Viernes Santo en las localidades de Madruga, Aguacate, Catalina y Pipián, poblados donde oficia el sacerdote en la provincia de Mayabeque. La tradicional representación de Semana Santa, que alude a los sucesos más notables de la Pasión de Cristo camino del Calvario, deberá hacerse en el exterior de la iglesia de Madruga, entre la reja y el muro, como explicó el sacerdote en sus redes sociales. Al respecto, desde La Habana, el joven laico católico Adrián Martínez dijo lo siguiente, abro comillas, se pide el permiso, sobre todo en este tiempo, para poder realizar y expresar la fe libremente en las calles, pero aquí hay un intermediario que es la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba, los esbirros del régimen, que es el brazo del partido contra las iglesias, contra la fe de las personas. Y ese es el que te dice si aprueba o no aprueba estas marchas. En marzo, el padre Kenny Fernández fue entrevistado, entre comillas, ¿no? Un eufemismo para decir que se lo llevaron y lo interrogaron los esbirros de la seguridad del Estado en la unidad policial de Zapata y C. Según recordaba en su cuenta de Twitter este lunes, y el motivo de la citación era ser advertido por las publicaciones que realiza en su perfil de Facebook, en las que según el régimen comunista cubano, sus esbirros, él apoya e incita a campañas, marchas y acciones contrarias a las políticas del régimen. No, él llama a la paz, él llama a la fe, él llama al bien. Que eso contravenga lo que hace el régimen comunista, ese es otro cantar, pero este sacerdote está por el bien, por la paz, por la libertad. Según Martínez, con estas acciones se pretende señalar al padre Kenny Fernández como el problema, cuando en realidad es solo un pretexto. El pretexto para seguir reprimiendo, el pretexto para seguir negando la libertad religiosa a los cubanos, no solo a la iglesia y al padre Kenny, sino que en este caso la está negando a todo el pueblo de Cuba, pueblo que tiene una fe enorme, gigante, algo que el régimen comunista jamás ha podido vencer y no lo podrá. Cada vez es más fuerte, déjenme decirle. Cuba es reconocido como uno de los países con la mayor fuerza de la fe en el mundo. En opinión de Martínez, quien el 11 de julio del año 2021 salió a las calles junto a varios sacerdotes, en Cuba se intensificará la represión contra la Iglesia Católica y hacia otras iglesias de otras denominaciones. Abro comillas, producto a que el régimen comunista ha logrado exiliar a muchos de los activistas y hoy mismo los que vamos quedando en la isla denunciando los derechos humanos y los crímenes que se están cometiendo en el pueblo somos los sacerdotes, religiosas y laicos que vamos quedando acompañados de una minoría que, yo creo, esperanzadoramente que crecerá porque hay una juventud inquieta que necesita contar la verdad, concluyó el sacerdote. Ya nos toca la pausa, mis queridos amigos, pero regresamos. Tenemos mucho más en Recuento Informativo.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento Informativo.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Sensacional partido ayer martes en el Santiago Bernabéu por el pase a semifinales de la Champions entre el Real Madrid y el Chelsea. Karim Benzema resultó de nuevo el héroe del Madrid al anotar un gol de cabeza a pase de Vinicius en la prórroga que dio la clasificación del Real Madrid para los semifinales de la Liga de Campeones después de estar prácticamente eliminado por el actual defensor del título y su verdugo el pasado año. El Chelsea, que acabó sucumbiendo a la mística de los blancos en este tipo de situaciones en la máxima competición europea. El conjunto de Carlo Ancelotti volvió a tirar de épica para pasar de ronda, tras ganar 3-1 en Stamford Bridge en la ida. Con un triplete de Benzema, el Madrid estuvo como ante el Paris Saint-Germain en la lona, al borde del knockout, cuando el Chelsea puso el juego 3-0 a su favor tras goles de Mason Mount al minuto 15, Antonio Rudiger al 51 y Timo Werner al 75. Con todo perdido aparentemente, al minuto 80 el Real Madrid encontró la inspiración tras un envío de Modric y el remate a la red de Rodrigo, que acababa de entrar, para sellar el 3-1 que mandó la eliminatoria a la prórroga, en la que un robo de balón de Eduardo Camavinga y un centro de Vinicius a Benzema lo aprovechó el francés para firmar el 3-2 que certificaba el pase de los blancos, con acumulado de 5 goles a favor por 4 en contra y la eliminación del Chelsea. Otra noche de leyenda del Real Madrid, sin duda alguna, amigos. Y en el otro partido de ayer, el Villarreal dio la sorpresa de la temporada al eliminar de la Champions al poderoso Bayern Múnich en su casa, gracias a un gol de Samuel Chukwueze que significó el empate a 1 y la victoria 2-1 en el acumulado de ida y vuelta en una noche histórica para el Villarreal. El Bayern se había ido en ventaja en el minuto 52 por mediación de Robert Lewandowski y ya se pensaba en ir a una prórroga, pero el gol al minuto 88 de Chukwueze hundió las esperanzas del equipo bávaro. Y nos vamos al béisbol. El cubano Néstor Cortés y 4 relevistas se combinaron para lanzar pelota de 5 hits, silenciando el ataque de Toronto, que había anotado 23 carreras y pegado 38 hits en los primeros 4 encuentros. Cortés permitió 3 hits en 4 innings y un tercio con 5 ponches y no regaló boletos en una excelente actuación, y los Yankees ganaron el martes 4-0 a los Azulejos. Por los Yankees, Aaron Hicks batió un jonrón de 2 carreras que significó la ventaja inicial. Además, jugando como jardinero por primera vez en 4 años, más tarde hizo una brillante atrapada. Por los de New York, el cubano Aroldi Chapman repartió un par de ponches en la novena entrada, y por los Azulejos, el cubano Lourdes Gurriel Jr. batió de 4-0. Y en otros resultados del martes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Medias Rojas 5, Tigres 3, Medias Blancas 3, Marineros 2, y los Reyes en 10 entradas vencieron a los Atléticos 9-8. En la Liga Nacional, Cachorros vencieron a Piratas 2-1, Mets a los Phillies 2-0, Bravos vapulearon a los Nacionales 16-4 y los Gigantes hicieron lo mismo al vencer 13-2 a los Padres. En partidos de Interligas, los Angelinos derrotaron a los Marlins 4-3, Cardenales a Reales 6-5, Cerveceros a Orioles 5-4, Astros a los Cascabeles 2-1, Dodgers a Mellizos 7-2, Guardianes a los Rojos 10-5 y los Rockies a los Rangers 4-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y después de las vibrantes noticias deportivas, retornamos a la información que tiene que ver con Cuba. Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la capital cubana, denunció la vigilancia policial que sin ningún fundamento mantiene el régimen comunista sobre las viviendas de los opositores y activistas de la sociedad civil en La Habana. Escuchamos a continuación las declaraciones de Saqueo Báez Guerrero.
El 11 de abril de 2022, desde horas tempranas, varias viviendas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, promotores de Cuba de CID, también Dama de Blanco como María Josefa González Diña, sitiadas desde horas tempranas por la Policía Política y Policía Nacional. También Ismael Boris Reñí, coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba acá en la capital. Mi vivienda también, la vivienda de Saqueo Báez Guerrero, quien les habla. y sin duda otras viviendas de activistas pro derechos humanos que luchan pacíficamente por la libertad y la democracia de Cuba. No sabemos exactamente a qué responde esto por parte de la policía política contra los activistas. Lo que sí podemos asegurar es que la tiranía tiene mucho miedo y constantemente sitian, acosan a nuestros activistas, les impiden salir de las viviendas con la marcada intención de evitar reuniones, aglomeraciones de activistas, ya sea en colas, en la calle. Denunciamos una vez más el acoso por parte de la Policía Política y Policía Nacional contra nuestros activistas.
Por otra parte, en las redes sociales, la periodista independiente Luz Escobar también denunciaba el día lunes la permanencia de efectivos policiales en la entrada del edificio donde reside en La Habana. Bárbara Farrat Guillén, madre del menor Jonathan Torres Farrat, prisionero político condenado a 6 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones populares del pasado 11 de julio, hizo público también a través de un Facebook Live el operativo montado por el régimen comunista en los alrededores de su vivienda desde hace más de 72 horas. Joanny Sánchez, la directora del diario 14 y medio, se refirió en Twitter a la causa de este gran despliegue policial. Los días 11 ponen nerviosos a los mayorales de esta finca llamada Cuba. Cada vez que llega esa jornada en el almanaque se lanzan a generar operativos, cortes de internet y otros actos represivos. El resumen de tanta acción cabe en una palabra: miedo. Ellos, por allá arriba, están en estado de pánico porque saben que la gente no los quiere. El malestar volverá a brotar de una forma u otra. Ya está brotando, dijo la reconocida periodista. Y en este mismo sentido, mis amigos, en el mismo tenor de ideas, en las últimas 72 horas, la seguridad del régimen comunista intensificó el acoso en contra de las madres de los presos del 11 de julio, ante reportes en redes sociales de que éstas saldrían el día lunes, 11 de abril, a la calle a manifestarse por la libertad de sus hijos, denunciaron varias de las implicadas en prensa. El domingo a las 7:30 de la noche, Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto, actualmente en el penal de Quibicán, detenido desde el 12 de julio del año pasado y aún sin petición fiscal, fue visitada en su hogar, visitada entre comillas, en San José de las Lajas, por agentes del Ministerio del Interior del régimen comunista. Ella no se encontraba en ese momento, siendo su hijo, un menor de 17 años de edad, el que atendió a los esbirros. Es una violación en estos momentos lo que está ocurriendo conmigo, toda una ilegalidad, además de que están amenazando a mi hijo menor de edad, de 17 años. Por yo no presentarme en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, la PNR del régimen comunista. Por esta vía estoy dejando ver todas las atrocidades que se cometen diariamente por parte del régimen comunista, que en este momento me está tocando a mí, denunció Laida Jacinto. También dijo desconocer las razones de los oficiales del MININT para citarla, por lo que los responsabilizó por cualquier cosa que pueda sucederle a ella o a su hijo. Bárbara Farrat Guillén, madre del menor Jonathan Torres Farrat, con petición de 8 años de prisión por los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado, en espera de juicio en la cárcel Jóvenes de Occidente en el Guatao, comentó que lleva 72 horas sin poder salir de su casa. Por su parte, en el poblado Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas, continuó este lunes el operativo en contra de Ania Zamora Carmenate, madre de la dama de blanco Sisi Abascal, que cumple 6 años de condena por el 11 de julio en la prisión La Belloté. En la barriada de La Guinera, en la capital cubana, varios padres de manifestantes del 11 de julio en prisión fueron visitados este fin de semana por oficiales de la seguridad del régimen comunista de Cuba. Migdalia Gutiérrez, madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, condenado a 15 años de prisión, fue uno de ellos. Aquí en el barrio visitaron a varios padres para interrogarlos. Cuando ellos llegaron me dijeron que querían hablar conmigo y yo les dije que tuvieran en consideración que allí estaban presentes mis 2 hijos menores de edad. Yo les dije que no tenía conocimiento, pero que si en algún momento hay una convocatoria para exigir libertad por mi hijo, yo sí voy a participar, porque mi hijo está preso y ya sentenciado a 15 años de privación de libertad injustamente, afirmó Gutiérrez. Y así es como se va saltando la talanquera del miedo y de hecho se les va trasladando a ellos, porque ya ahora el que tiene miedo es el régimen comunista. Ya no más el pueblo, que está decidido a rescatar y reconquistar para siempre, esta vez, Dios quiera así sea, la libertad. Vámonos a la pausa, regresamos.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Déjeme comentarle que el Tribunal Municipal Popular de Camagüey, afecto al régimen comunista en juicio de apelación, celebrado el viernes pasado, ratificó la sentencia de 6 años de privación de libertad contra el activista de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, Dixán Gainza Moré, de 35 años de edad. Hoy vamos a presentarles el reportaje de nuestro colega y amigo de Radio Televisión Martí, Tomás Cardoso. Ratifican condena de 6 años de cárcel a opositor Dixán Gainza Moré por manifestarse el 11 de julio. A continuación, en nuestras voces de Cuba.
El Tribunal Municipal de Camagüey, en juicio de apelación celebrado el pasado viernes 8 de abril, ratificó la sentencia de 6 años de privación de libertad en contra del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Dixán Gainza Moré, de 35 años de edad, por su participación en las protestas populares del 11J. Ya antes de la celebración de la vista de apelación del viernes, oficiales de la Seguridad del Estado en el propio penal de Kilo 9 le habían advertido a Dixán que no esperara rebajas de sentencia. Es decir, que la policía política conocía antes de la celebración de la vista del resultado de la apelación, informó desde la prisión de Kilo 9 el activista.
Ya fui al juicio de apelación, que fue el día 8 del viernes, y entonces nada, asistió otro presidente a la sala, distinto de la primera vista oral que había sido la presidenta, el testigo fundamental usado incluso por la propia fiscalía y el propio ministerio fiscal. Ahí se demostró completamente mi inocencia por los juristas, y se demostró mi inocencia totalmente. No obstante, de todas formas, se ratificó la sentencia de 6 años, o sea, una sentencia injusta, excesiva, abusiva, y que muestra el ensañamiento que hay por parte de las autoridades del gobierno de Cuba, la dictadura, en contra de los hechos del 11 de julio. 3 días antes de que yo hiciera el juicio de apelación, debieron haber los oficiales Kevin de la Primera Estado. Me dijeron que la sentencia iba a ser la misma.
El opositor miembro de la Unión Patriótica de Cuba señala además que en el juicio de apelación habían otros manifestantes y a todos se le mantuvo la misma sentencia, menos un paciente de VIH-Sida en delicado estado de salud que se le cambió la medida por trabajo correccional sin internamiento.
A uno solo de los que estábamos apelando, esa persona tiene SIDA y asistió hasta en una silla, asistido por 2 enfermeras al juicio electoral. Entonces a ese fue el único que le cambiaron la medida administrativa de la Casa de Trabajo, y no porque sean buenos, sino porque querían evitarse un escándalo posterior si este muchacho falleciera en manos del Ministerio del Interior, y solo por el hecho de manifestar.
En juicio celebrado los días 20 y 21 del mes de diciembre en el Tribunal Municipal de Camagüey, quedó ratificada la petición fiscal de 6 años de cárcel en contra de Dixán, quien recibió la sentencia firme, sin variación, en febrero del presente año. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
De inmediato les contamos qué ocurre en nuestra región. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Estados Unidos presentó este martes, a través del Departamento de Estado, un informe anual sobre prácticas de derechos humanos del año 2021. En el mismo señala a varios países de violación de derechos humanos, entre ellos a Nicaragua, Rusia, Cuba y China. En el escrito se lee textualmente que Estados Unidos expresó preocupación por las torturas, ejecuciones y represión que supuestamente se perpetraron en esas naciones. En el caso de Nicaragua, asegura que tiene un sistema político altamente centralizado y autoritario, dominado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Destacó que el presidente Ortega se adjudicó un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre, después de encarcelar arbitrariamente a casi 40 figuras de la oposición. Según el escrito, el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional ejerce un control total sobre las funciones ejecutiva,
legislativa, judicial y electoral del país. Se lee además que la Policía Nacional es responsable de la seguridad interna. El Ejército es responsable de la seguridad externa, pero también tiene algunas responsabilidades de seguridad interna. Ambos reportan directamente al presidente de acuerdo con los cambios en el Código de la Policía y el Ejército en 2014. Asegura que en Nicaragua se cometieron las mayores violaciones a los derechos humanos. Además, detalló que el gobierno sigue sin investigar ni perseguir a las autoridades que cometen violaciones a los derechos humanos, incluidos los 355 asesinatos y las centenares de desapariciones durante las protestas antigubernamentales del año 2018. Este documento del Departamento de Estado, publicado este martes y relativo a 2021, sirve de guía al Congreso estadounidense a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada nación. Además, en el escrito indica que las condiciones de la prisión eran duras y potencialmente mortales. El hacinamiento, las malas condiciones sanitarias, las dificultades para obtener atención médica y la violencia entre los reclusos siguieron siendo problemas graves en las instalaciones penitenciarias. El secretario de Estado, Anthony Blinken, advirtió que el último año Washington ha visto un empeoramiento de la situación de los derechos humanos y una continuación del auge del autoritarismo en muchos lugares del mundo. Añadió que en pocos lugares las consecuencias humanas han sido tan duras como en la guerra brutal del gobierno de Rusia en Ucrania. María Esther Ordóñez.
Latinoamérica al día.
Las playas de Centroamérica volvieron a llenarse de turistas extranjeros en 2022, luego de 2 años de ausencia por la pandemia del coronavirus. El alemán Simon Dauché dice que junto a su familia viajará por varios países de la región en busca de recreación.
Bueno, vamos a pasar como 5 semanas aquí para aprender un poco más el español, visitar muchos lugares muy interesantes.
En los primeros meses del año, la mayoría de los países centroamericanos relajaron medidas sanitarias como la exigencia de pruebas negativas COVID-19 y los seguros médicos. Los países del Istmo están optimistas para el año 2022, a pesar de que solo han recuperado un poco más del 50% del ingreso de turistas que tenían antes de la pandemia, según un reciente estudio de la Organización Mundial del Turismo.
Luego de 2 años de pandemia, 2022 repunta, o todas las previsiones económicas indican que va a ser un año de recuperación.
Uno de los esfuerzos del Consejo Centroamericano de Turismo es ofrecer a turistas de Estados Unidos y Europa paquetes multidestinos, los cuales podrían dinamizar la economía de la región. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día. Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos, junto con el Reino Unido y Australia, dijo que está monitoreando informes no confirmados de que Rusia podría haber usado armas químicas durante su asedio a la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol. Si fuera confirmado, las autoridades inglesas dijeron que todas las opciones de respuesta estarían sobre la mesa. Sin embargo, como dijeron la Casa Blanca y el Pentágono, es aún demasiado temprano para verificar este presunto ataque. Al mismo tiempo, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que el uso de armas químicas por parte de Rusia preocupa a Estados Unidos porque podría ser muy posible.
Tuvimos información fidedigna de que las fuerzas rusas pueden ser una variedad de agentes de control de disturbios, incluidos gases lacrimógenos mezclados con agentes químicos que causarían síntomas más fuertes para debilitar e incapacitar a los combatientes y civiles ucranianos atrincherados como parte de la campaña agresiva para tomar Mariupol.
El agente químico utilizado podría ser fósforo blanco, pero faltan verificaciones independientes. Blinken, frente a esta noticia, dijo que el retroceso global de los derechos humanos es claramente evidente en la brutal guerra del gobierno ruso contra Ucrania, donde los cuerpos de civiles asesinados en las calles, ataques contra teatros y estaciones de trenes y testigos de mujeres violentadas provocaron una condena global.
En su desdén por la vida y la dignidad humanas, el Kremlin ha revigorizado la creencia en las personas de todo el mundo de que existen derechos humanos que todos, en todas partes, deberían disfrutar y subraya por qué vale la pena defender estos derechos.
Entre tanto, Estados Unidos está dispuesto a considerar el envío de más sistemas de armas que requieran entrenamiento adicional a Ucrania, dijo el Departamento de Defensa, el cual también reveló que Rusia aún tiene más del 80% de su capacidad militar acumulada antes de la invasión. Y sobre Vladimir Putin y su guerra, llegó un comentario muy relevante. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que el mandatario ruso siempre ha sido despiadado con su propio pueblo y con los demás.
Él siempre ha sido alguien que está envuelto en este sentido retorcido y distorsionado de agravio y nacionalismo étnico. Lo que hemos visto con la invasión de Ucrania es que él es imprudente de una manera que quizás no hubieras anticipado hace 8 o 10 años, pero el peligro siempre estuvo ahí.
Dos cosas importantes. Joe Biden habló con el primer ministro británico Boris Johnson sobre la reciente visita de Johnson a Kiev y la necesidad ahora de acelerar la asistencia militar y humanitaria a Ucrania. Esto cuando la administración Biden se está preparando para implementar un nuevo programa para los refugiados ucranianos que aceleraría el proceso para quienes intentan venir a Estados Unidos. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció el martes presuntas agresiones sexuales cometidas por el ejército ruso en su país. Se han registrado cientos de casos de violación, incluyendo niñas menores de edad, muy jóvenes e incluso una bebé. Da miedo solo hablar de ello. Funcionarios de la ONU ya habían pedido el lunes investigar la violencia contra las mujeres en Ucrania y proteger a los millones de niños desplazados por el conflicto. Zelensky también dijo que siguen apareciendo miles de víctimas, así como cientos de casos de tortura en las zonas de donde se han retirado las tropas rusas. Pero el presidente ruso Vladimir Putin desestimó los señalamientos de Ucrania y Occidente, tras el hallazgo de decenas de cadáveres de civiles en la ciudad de Bucha, cerca de Kiev. Cuando montaron provocaciones en Siria, cuando retrataron al gobierno de Bashar al-Assad usando armas químicas y resultó ser falso, es lo mismo en Bucha. Sobre las negociaciones para poner fin al conflicto, Putin consideró que la falta de coherencia de los negociadores ucranianos impedía llegar a un acuerdo, pero para Kiev las conversaciones son extremadamente difíciles, porque la parte rusa se aferra a sus tácticas tradicionales de presión pública. En el terreno, la atención se centra en Mariupol, ciudad asediada desde hace más de 40 días por el ejército ruso. Tomar Mariupol permitiría a los rusos consolidar sus conquistas territoriales en la franja costera del Mar de Azov, uniendo así las regiones del Donbass con la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Estados Unidos aseguró tener información sobre la posibilidad de que Rusia utilice agentes químicos en su ofensiva para tomar Mariupol. Tenemos información creíble de que las fuerzas rusas podrían usar diferentes agentes antidisturbios, incluidos gases lacrimógenos mezclados con agentes químicos que reforzarían los síntomas para debilitar e inmovilizar a los combatientes y civiles ucranianos, como parte de su campaña agresiva para tomar Mariupol. Las autoridades ucranianas han pedido a los civiles del este del país abandonar la zona hacia lugares más seguros. Más de 4.600.000 personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión el 24 de febrero. A ellas se suman más de 7 millones de desplazados internos, según la ONU. Pero más de 870.000 ucranianos regresaron a sus casas desde el inicio de la guerra, entre ellos mujeres y niños, de acuerdo con datos de los guardias fronterizos ucranianos.
Por cualquier medio que puedan, en tren o en autobús, los civiles se apresuran a huir de las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk, en el asediado este de Ucrania. Mientras Rusia se prepara para aumentar su ofensiva en la región de Donbass, la mayoría no tiene ni idea de a dónde llegará. La prioridad es huir. Me aterra la guerra. Uno tiene que llegar a la conclusión de que aquí no se sabe lo que va a pasar. Quizás sea algo tan horrible como en Mariupol. No podemos saberlo con seguridad. Estuve aquí hasta el último momento. Para que sepa, llegué aquí el 24 de febrero. Me sorprendió un bombardeo en la frontera con Belgorod. Aunque algunos prefieren quedarse en Ucrania, más de 4.600.000 refugiados ucranianos han huido de su país desde la invasión ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, casi 2/3 de los niños ucranianos han abandonado sus hogares en las últimas 6 semanas. Durante ese tiempo ha habido un flujo constante que se dirige a Polonia, pero el personal de la ONU dice que el número de personas que llega ha disminuido y que los que han cruzado la frontera recientemente se encuentran en una situación más vulnerable. Pocos tienen algún plan sobre dónde ir y la mayoría espera volver a casa lo antes posible.
No es una palabra cualquiera y por eso no había sido utilizada hasta ahora. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablaba este martes de genocidio al referirse a las acciones llevadas a cabo por las tropas rusas en Ucrania. Poco después de sus sonadas declaraciones, Biden era preguntado de nuevo sobre las mismas y no lo dudaba. Sí, lo llamé genocidio, porque cada vez está más claro que Putin está tratando de eliminar la idea de poder ser ucraniano. Y las evidencias se van acumulando. Son diferentes a las de la semana pasada. Van saliendo más evidencias de las cosas horribles que los rusos han hecho en Ucrania. Y vamos a ir viendo más y más sobre esa devastación. Dejaremos que los abogados decidan internacionalmente si se califica así o no. Pero a mí, desde luego, me lo parece. La guerra, mientras tanto, continúa en Ucrania, con Rusia insistiendo en el cerco a la ciudad de Mariupol, como muestran las imágenes satélite de este martes en Bilokurakine, al norte de la ciudad, y Tsankoy, en Crimea, al sur, que confirman que la batalla en el este será cruenta. Muy lejos de allí, en el cosmódromo de Vostochny, en el extremo oriente ruso, el presidente Putin se dejaba ver junto a su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, donde remarcaba que Rusia no tiene otra opción que hacer lo que hace, defendiendo la actual invasión como una medida de protección a la población prorrusa del este de Ucrania, que lleva, según él, sufriendo 8 años de, precisamente, genocidio.
A los soldados rusos que se atrincheraron durante más de un mes en la central nuclear Chernobyl no les queda más de un año de vida, advirtió el Ministerio de Defensa de Ucrania. En su cuenta de Twitter, el ministerio señaló: los soldados rusos que estaban excavando trincheras cerca de la planta de energía nuclear de Chernobyl no tienen más de un año de vida. Ese es el destino duro y el final despiadado de los militares rusos que están siendo asesinados por su propio comando. De acuerdo con el ministro ucraniano de Energía, los soldados rusos se expusieron a una cantidad espeluznante de radioactividad y es por esa razón que creen que no les queda mucho tiempo de vida. De acuerdo con la Agencia Estatal de Gestión de la Zona de Exclusión que rodea la antigua central nuclear, donde en 1986 se produjo la peor catástrofe nuclear en la historia de la humanidad, las fuerzas rusas que ocuparon Chernobyl se robaron además sustancias radioactivas de los laboratorios que podrían ser nucleares. Las tropas rusas ocuparon la central desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero, y permanecieron allí hasta el 31 de marzo. Los soldados saquearon 2 laboratorios durante su permanencia, entraron en una zona de almacenamiento y robaron 133 sustancias altamente radioactivas. Incluso una pequeña parte de esta actividad es mortal si se manejó de forma poco profesional, señaló la agencia.
Las imágenes son de Yaroslav, en Rusia, donde pueden verse largas colas de sus ciudadanos para comprar algo tan elemental como el azúcar. La carencia estos días en este país, tanto de este producto como también de sal, es tal que las autoridades locales de esta ciudad decidieron organizar mercadillos en los que vender ambos directamente desde los camiones de suministro. No necesito mucho azúcar, reconoce esta ciudadana, pero es que no está disponible en absoluto. No he visto ninguna escasez de alimentos, excepto de azúcar y sal. Más de 1,5 toneladas de azúcar fue puesta a la venta en esta ciudad, y las imágenes se repitieron en otros puntos como Uglich y Rybinsk, en el mismo oblast. Somos de los que si pasa algo corremos inmediatamente a la tienda a comprar trigo sarraceno y azúcar, reconoce esta mujer. Como mujer estoy por supuesto en contra de la guerra, pero ¿qué se puede hacer cuando en Ucrania hay fascistas en el poder? Las colas del azúcar son una de las muchas consecuencias que sufre Rusia a raíz de las sanciones occidentales y de las interrupciones en el suministro de alimentos, efectos en definitiva de estar en guerra.
Una 20 de heridos, de ellos 10 por bala, es el último balance del tiroteo provocado por un hombre el martes en plena hora punta en el metro de Nueva York. La policía pidió la cooperación de los ciudadanos para encontrar al sospechoso. Se ofrece una recompensa de $50,000 para llegar al autor del tiroteo. Se han publicado imágenes de una persona que puede estar relacionada con el ataque. En el ámbito de la investigación se trata como una persona de interés. Según los informes, las autoridades lo identificaron después de encontrar las llaves de una camioneta en la escena del crimen, que había alquilado en una popular tienda. El ataque tuvo lugar en una estación de metro en Brooklyn. Según varios medios de comunicación, un hombre con una máscara antigás y una chaqueta naranja de trabajador pudo haber arrojado una lata de humo a la plataforma del metro para distraer a la gente. Un portavoz del departamento de bomberos dijo que se encontraron artefactos explosivos sin explotar en la escena. Pero según un tuit de la policía, no hubo artefactos explosivos operativos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El tótem, un símbolo cultural. De la rica cultura producida por las tribus amerindias de la costa noroeste de Norteamérica, el tótem es su símbolo más reconocible. La palabra tótem es un anglicismo del término Okidua, y tanto la palabra como las creencias asociadas con él son parte del idioma y la cultura Okidua, una de las etnias indígenas más numerosas de Norteamérica. Pero la creencia en espíritus y deidades tutelares y la construcción de los tótem no se limita al pueblo Ojibwa. Conceptos similares, con nombres diferentes y con variaciones en creencias y prácticas, se pueden encontrar en varias culturas, característicos de una etapa de desarrollo social de la humanidad generalizada en la mayoría de las razas antiguas de todos los continentes. Los tótems de los pueblos indígenas del noroeste de América del Norte, a orillas del Océano Pacífico, son postes monumentales tallados con muchos diseños diferentes, como osos, lobos, águilas, así como personas, seres sobrenaturales y animales marinos como las orcas. Los tótems sirven para múltiples propósitos en las comunidades que los construyen. Al igual que otras formas de heráldica, pueden funcionar como escudos de familias o jefes, contar historias que pertenecen a esas familias o jefes, o conmemorar ocasiones especiales. Se sabe que estas historias se leen desde la parte inferior del poste hasta la parte superior. La unión de familias con distintos tótems forma generalmente un clan, y la unión de los clanes forma una tribu. Estas tribus tallaban hermosas figuras en troncos de carácter sagrado que representaban el tótem de cada familia de la tribu. Tallar un tótem no es tarea sencilla. Requiere tanto una gran habilidad artística como una comprensión íntima de las historias culturales y la ecología forestal. El autor le presta mucha atención a la veta y al color de la madera para usarlas a su favor y capturar el movimiento de la vida al esculpir las figuras. Después de labrar, algunos pintan su poste o eligen dejarlo sin pintar y pueden tener alturas que van desde los 3 hasta los 20 metros. En cuanto a los símbolos en sí, hay algunas tendencias generales. Los óvalos y las formas de V son motivos comunes y muchas imágenes se basan en estas formas. Varios animales pueden representar figuras mitológicas o conceptos abstractos. Un castor, por ejemplo, representaba algo viejo, sabio, creativo y constructor de sueños. Un búho representaba lo sabio, respetado y a menudo era asociado con la muerte. Los colores también eran simbólicos. El blanco representa la pureza, la muerte y los cielos. El rojo indica sangre o guerra. El azul simboliza el agua, así como la sinceridad y la felicidad. También se utilizaron otros colores, cada uno de los cuales ayudaba a comprender el significado de las figuras talladas. Debido a que la madera del cedro rojo tiene una duración de unos 100 años, los diseños que hoy podemos ver alcanzaron su cenit durante el siglo XIX. en parte como símbolos distintivos de cada tribu, al involucrarse en el comercio de pescado y pieles con los europeos colonizadores. Este intercambio también proveyó a las tribus originarias con herramientas más resistentes y pigmentos que les permitió producir tótems cada vez más ambiciosos, tanto en tamaño como en diseño. Sin embargo, este trueque desembocó en una amenaza. Al asentarse en Norteamérica, los colonos europeos llegaron a considerar los tótems como símbolos de paganismo y un impedimento para los esfuerzos evangelizadores y prohibieron las expresiones y prácticas culturales aborígenes. Así, bajo el llamado Código de Delitos Indios, creado por la Oficina de Asuntos Indígenas en 1884, los funcionarios podían prohibir las ceremonias nativas, interrumpir las prácticas religiosas y destruir o confiscar objetos sagrados. Esa medida estaba dirigida a las 48 tribus indias en territorio continental y Alaska, y a causa de ella, una gran cantidad de artículos ceremoniales de las tribus indígenas fueron confiscados y vendidos a museos y coleccionistas. Esta legislación no fue derogada hasta 1951, y a la fecha aún siguen en curso los esfuerzos de reubicación y repatriación de tótems, entre otros artículos tradicionales. Satisface mucho saber que en nuestros días una nueva generación de artistas descendientes de aquellas tribus indígenas de Norteamérica aprende y promueve el arte de la talla de tótems como una forma de revitalización cultural.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hace unos días, según lo reportó el portal castrista Cuba Debate, el ministro de Salud Pública del régimen, José Ángel Portal Miranda, presentó un informe sobre la atención sanitaria en Cuba, en el cual calificó al año 2021 como el peor en décadas para el sistema de salud pública. El ministro reconoció también un incremento en el número de defunciones en todo el país, lo cual afectó negativamente las tasas de mortalidad materna e infantil, y admitió igualmente la existencia de problemas organizativos que, según dijo, han provocado afectaciones en la atención a los pacientes, lo cual, dijo también Portal Miranda, repercute en la satisfacción de la población. No tengo que decirte que el alto funcionario castrista culpó al bloqueo, que como tú y yo sabemos es el totí de la dictadura. Culpó también al coronavirus y a otras circunstancias. Sin embargo, se le olvidó culpar a los que se llenan la boca, él mismo, para proclamar que son la continuidad de una ideología y de un sistema de gobierno que ha llevado la ruina a todos los sectores de la vida de la nación, incluyendo el que él regentea, la atención de la salud. Hace pocas semanas, esto se evidenció dolorosamente cuando en el municipio Mella, de Santiago de Cuba, falleció una niña de 6 años de edad tras haber tenido convulsiones por 3 horas mientras esperaba la ambulancia que debía trasladarla al hospital, ambulancia que nunca llegó. Mientras estos casos ocurren, la dictadura continúa enviando misiones médicas al extranjero y tal parece que abundan los recursos para construir hoteles de lujo, los mismos recursos que no se emplean, por ejemplo, en adquirir ambulancias. El señor ministro ha tenido la inverecundia de decir que el estado actual de la atención a la salud en Cuba repercute en la satisfacción de la población. ¿Y qué quiere él? ¿Que el pueblo aplauda tan desastrosa gestión? ¿Que los enfermos se conformen con que para el gobierno los turistas tengan mayor prioridad que ellos? Bien arreglados estamos, caray.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.